Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS, en COC FM. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia y, como siempre, bajo la supervisión de Mariano, que además es nuestro coordinador. Abrimos hoy el programa número 29 de nuestra segunda temporada con las noticias de los campus, las noticias de FEGAUS. Tendremos nuestra sección literaria llevada a cabo por Puerto, Marcot y Julio. Ana entrevistará a África González, una científica de la Universidad de Vigo. Y Gloria nos hablará de la película No mires arriba, en Plataformas Maníacos. ¡Comenzamos!
Nuestra Asociación de Alumnos Adalleus cierra este curso con dos acontecimientos importantes. El viernes 3 de junio a las 18:30 horas tendrá lugar la Asamblea General de Socios en el Salón de Actos del Centro Universitario Riazor. Y el martes 21 de junio, que se celebra en el Rectorado de la Universidad de La Coruña el acto de graduación de los nuevos universitarios senior, va a participar, invitado por la dirección, el Coro de Adalleus. Noticias de FEGAUS.
La Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS, en colaboración con la Xunta de Galicia y a través de Canal Senior, se ha comprometido a desarrollar durante el año 2022 programas de formación online a los que podréis acceder sin coste alguno y de los cuales tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Cada semana, desde Radio 50 y Pico, os comunicaremos día, hora peninsular de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante.
Dinamízate, el jueves 2 de junio de 17 a 18. Arte prehistórico. Así empezó todo. La aparición del arte sigue siendo hoy una incógnita. ¿Qué motivó a nuestro pintor de Altamira? ¿Qué llevó a los primeros grupos de individuos a generar objetos que hoy llamamos arte? Trataremos de aproximarnos a estos complejos interrogantes con un ameno recorrido por los yacimientos y piezas arqueológicas más importantes. Consumo senior, martes 7 de junio de 12 a 13 horas. Reclamaciones y conflictos, pásate al arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es una vía extrajudicial y voluntaria que permite resolver de una manera rápida, eficaz y gratuita los desacuerdos que pueden surgir entre las personas consumidoras, usuarias y las empresas a la hora de contratar un bien o un servicio. Banca digital. ¿Cómo acceder a tu cuenta bancaria por internet? Miércoles 8 de junio de 10:30 a 11:30.
Todos los programas, una vez emitidos, podréis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. ¡Os esperamos!
Después de escuchar las noticias, un tiempo para que nos recomienden un buen libro de la mano de Puerto, Margot y Julio desde Coruña.
Buenos días a todas y a todos, y bienvenidos, y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando nuestra sección literaria Hay un libro para ti, disfrútalo. Estamos en Radio 50 y Pico, en CUAC FM.
Radio 50 y Pico tiene la oportunidad de conversar con Irma López Silva, escritora, investigadora, articulista, ensayista, crítica de teatro, profesora de arte dramático, entre otras cosas. Buenas tardes, Inma, y muchas gracias por tu tiempo.
Buenas tardes, un placer.
De todas estas actividades que acabamos de mencionar, ¿cuál pondrías en primer lugar en este momento? En este momento de tu vida, ¿cuál primaría más?
Pois, eu creo que a escritura de ficción e a prensa. A prensa de opinión, os artigos de opinión. Sí. O que pasa é que entendo que se vincula unha cousa coa outra. É certo que a opinión está vinculada coa actualidade, pero de alguna maneira eses temas constantes que intento enfocar a mirada sobre a actualidade e sobre a realidade son ao final os temas sobre os que tamén estou escribindo e todo iso, non? Entón eu creo que
te puede o día a día. Puede.
Bueno, o día a día é complicado con dúas nenas pequenas e todo iso, pero sí, intento facelo.
Comentabas en una ocasión que tus intereses más vitales o más importantes giraban en torno a la memoria, a la vejez, a la libertad. Eso es un compromiso. ¿Tienes también tiempos diferentes en cada cosa o salen en cada momento?
A ver, eu creo na literatura comprometida. Creo que escribir é un acto ideolóxico e un acto de compromiso, ¿no? co tempo que nos toca vivir e con quen somos, ¿no? Non desde o punto de vista panfletario, obviamente, que creo que eso non lle interesa ler a ninguén, sino desde o punto de vista crítico e reflexivo, ¿no? Entón, nese sentido, eu creo que todo está relacionado, ¿no? E que todas esas cousas teñen moito que ver unhas coas outras, ¿no? A memoria, non teríamos liberdades se non tiveramos memoria, non teríamos ideais políticos se non entendésemos de forma profunda o que acontece na actualidade, ¿no? E creo que a literatura ten esa capacidade, ¿no? De, a través da construcción de mundos e a través da proposta, ¿no? De alternativas a realidades da ficción, nos non temos por que vivilo todo, pero sí podemos leerlo todo, ¿no? Eu creo que a literatura ten esa capacidade inigualable, ¿no? Que é permitirnos penetrar nun mundo que non temos por que vivir, pero que nos permite entender moitas cousas, aprender moitas cousas e logo extrapolalo, ¿no? Na nosa realidade e bueno, si é o caso actual, ¿no? Creo que estamos moi faltos disso, ademais,
sí,
de espazos desde onde actuar.
Sí, es cierto. Tu primer premio de numerosísimos premios que tienes conseguidos es el Rúa Nueva de 1996 con el libro Neve en Abril. ¿Qué supuso para una persona tan joven de pronto un reconocimiento literario?
Pues mira, este premio era un premio muy bonito que luego desapareceu por desgracia, pero era un premio de novela para xente nova. Me parece que estaba limitado a 25 anos, unha cousa así. Entón, claro, me topei con que aos 18 me daban un premio porque publicaban a miña primeira novela. Claro, foi moi bonito. Primeiro porque alrededor do premio se canalizaba un contacto de persoas que escribían, ¿no? Que algunhas delas siguen escribindo agora e nos coñecimos daquela. E segundo porque o premio xuntaba nun acto moi bonito a escritores moi consagrados con nosco. Entón, claro, eu aí, pues, para mí foi moi importante porque coñecín a Carlos Casares nesa entrega de premios e, bueno, en as cenas, ¿no? que anuais que había vinculadas co premio. E Carlos me ofreceu publicar o meu primeiro libro.
Foi Carlos Casares que te ofreceu.
Sí. Eu escribí pouco despois, teña contos, ¿no? Escritos, como toda a xente que empeza a escribir. Entón Carlos me chamou un día para decirme se quería mandarlos e entón decidí publicarlos en Galaxia.
Sí.
Foi o primeiro libro fora de Neve en Abril, foi Rosas, Corvos e Cancións, que saiu en Galaxia, nunha colección que se chamaba Descuberta, moi significativo.
Sí.
E bueno, e logo, pues, eso, a relación con Carlos Casares, claro, e a partir de aí, pues, veu...
Unha red literaria que non tenías, claro, con 17 años.
Claro. Entón, bueno, pues, eso, e de repente... verte metida en un mundo en lo que te encontras ben e que te oriéntate xa, non vou dicir profesionalmente, é logo vitalmente.
Sí. Ay, que interesante. En unha entrevista comentabas que non querías dar la sensación de estar sempre escribiendo el mismo libro o algo así. y hemos repasado un poco tu biografía, tu bibliografía, que es amplísima, y damos fe que tocas cosas, porque además los títulos, no sé cómo se te ocurren, pero son tremendos. Los títulos de tus libros, algunos son impresionantes, y además reflejan muy bien pues muchas áreas que tocas y muy importantes. Una de las, yo no sé si es de los más ligeros, no tengo ni idea, pero me parecía que sí, era el de New York, New York, y en una reseña que he leído decía: es un diario escrito con ritmo de films norteamericanos y con la banda sonora de Frank Sinatra. Es una experiencia vital, estuviste,
sí. O sea, es... Sí, yo escribo, digamos que en esa alternancia de cosas diferentes, ¿no?, que voy escribiendo y cómo voy canalizando, sí. Qué danzas, de todo eso. Escribo por una banda novelas, que eso me lleva tiempo escribirlas, les dedico mucho tiempo, son muy perfeccionistas, reviso muchísimo. Y luego escribo cosas que son entre el ensayo, la memoria personal, quiero decir, sí. O a reflexión, todo eso. Entonces, por ejemplo, New York, New York es un libro de cuando vivía en Nueva York, una especie de, no exactamente de diario, pero bueno, de experiencias, de anotaciones, etc. Digamos, efectos de desenfado, ¿no? Luego, por ejemplo, escribí Materno Sofía, que sí. Es o diario do meu primer embarazo, ¿no? Claro, Materno Sofía, precisamente por el tema que trata, pues é un libro que se escora máis cara a reflexión feminista, cara a un concepto crítico con determinado tipo de maternidade, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, pues eso, escribí Chámame señora pero trátame como señor, que sí. Bueno, un libro claramente es que feminista, claro, necesario, sobre sí. Lo que é a cultura sí. Machista, ¿no? Sí. Luego están as novelas, ¿no? As novelas están como en un lugar máis demorado, ¿no? Porque bueno, hai creatividade tamén, ¿no? A creatividade necesita os seus tempos. Pero hai algo que eu penso agora que non he buscado realmente. É como se o corpo me pedise, ¿no?, escribir varias cosas a un tempo, sí, e algunhas sí. Das cousas que escribo desde o eu. Desde, sí, que sí. Me pasa a min que penso do que fago eu, ¿no? Sí, sí. Entón, por exemplo, ese libro do que vos falaba, ¿no? Pues a memoria do meu avó, pues escribo desde min, claro, porque o misturo con como eu hoxe, ¿no?, recupero esa memoria, que pasa na vida dunha familia cando accede a unha parte da súa memoria que estaba oculta ou silenciada, ¿no? Sempre son eses libros que a mí se escribo moito máis rápido, porque como que che veñan directamente de dentro, ¿no? Entón che salen moito máis automáticos que as novelas. Entón así vou construindo, ¿no?, todo ese proxecto literario, ¿no?
Sí, na vez la vida te inspira, vamos, vas viviendo de tal manera que...
Claro, que a vida é para vivirla.
Tienes, después hemos encontrado un libro de 2008, La memoria de la ciudad de Saint-Louis, del que estabais hablando, y de que ahí había, en el auditorio había personas muy interesadas y casi te reescribían un libro con todo lo que les has provocado. Y entonces, este libro además tiene, hemos visto que tiene 3, 4, 5 premios, no sé cuántas satisfacciones te ha dado. Es decir, es uno de los libros que además se habrán traducido al castellano, seguro. Y es de los que más te has dado, o sea, de los que, no sé, de los que más premios has recogido.
Sí, pero ese libro, para mí, foi, eu creo que hai un antes e un después de ese libro en dúas cousas. Unha en que é un libro no que eu dou por terminada unha fase de búsqueda do estilo. Sí, con ese libro quisen escribir, bueno, pues, o que eu querería ler como lectora, ¿no? Casi evocando, pues, a esas novelas do 19, ¿no?, en que a marxe de xogos literarios, etc., pues, que a lingua estivese clara. Entón, bueno, pues, é un libro que busca, ¿no?, unha linguaxe narrativa moi concreta. E aí, para min, hai un antes e un despois na miña forma de escribir dese libro. Ajá. Eso desde o punto de vista meu, digamos, sí, literario. Sí, sí, sí. E logo, para min, Memoria de Ciudad de Saint-Louis foi o libro que me abriu as portas da xente, das lectoras e dos lectores, non? Do contacto coa xente. Foi un libro eu creo que polo tema que trataba, precisamente, é un dos primeiros libros sobre a memoria histórica da Guerra Civil na literatura galega, porque antes del estaba bueno, fora dos libros de memoria, non, da Guerra Civil, pero estaba só O lápiz do carpinteiro, creo, e algúns contos de Cerrín e tal. e entón eu creo que así te chamou a atención, non? Un libro que falaba da Guerra Civil, que escribira unha persoa que non tiña ningún tipo de vínculo xa nin coa dictadura.
Claro.
E entón foi un libro moi lido en clubes de lectura, non? Foi un libro que a min eso me deu pois poder contrastar o que escribía co público, non? Coa xente. E ter encontros como
sí, este. Sí, sí, hoy hemos tenido ahí, estaba claro, sí. Un ejemplo claro de lo que estás diciendo.
Pues sí.
Después venía otro libro que parece los días iguales de cuando fuimos malas de 2017, que bueno, a mí me ha despertado como muchísimo interés, Mujeres en la cárcel y bueno, otro libro que en fin. Y yo no sé si es este tu último libro, el de O libro da filla del 2020, que habla para mí también de un tema durísimo sobre la agresión sexual y por ahora es tu último libro.
Sí, ¿no? Sí, mi último libro, sí. Fillo da pandemia. Ese tipo se publicou xusto en febreiro de 2020. Deume tempo de presentalo e de feito, fíxate, estaba na presentación, na promoción en Madrid, xa non me viñeron moitos periodistas, non puderon vir ao encontro que teñamos, temos que gravar facendo por teléfono, porque estaban enfermos.
Ya,
xa tiñan COVID. Sí, xa era un momento fastidiado.
Alguén que, por exemplo, se acerque a ti para empezar a leer, ¿le recomendarías que la lectura fuera cronológica o por dónde empezaría? ¿Dónde? ¿A quién recomendarías tú, por ejemplo? Mira, nuestro programa es por coquetería hemos puesto Radio 50 y pico, pero vamos, no tenemos ninguno 50 y pico ya. ¿Cómo se acercan a tu literatura? ¿Cómo empezarían a leer?
Eu sempre creo que a mellor forma de achegarse a un autor ou autora é a través do seu último libro. Porque eu creo que é porque nós nos sentimos, claro, máis próximos ao que acabamos de escribir, non? Son os libros primeiros...
Sí, as etapas que hablas aquí,
claro,
de alguna...
Claro, responden a outros momentos, a outras tenquedanzas, non? Logo está, por suposto, o gusto de cada que, non? Pois, eso, si te apetece ler algo máis memorístico, pois, sí. Obviamente, como decías, en luz, o histórico, non? Incluso, se te apetece ler ensayo, pois, sí. Non, chame, señora, se te apetece ler... cosa feminista, bueno, pues estaba señora o sí. Propio Materno Sofía, si eres nai, Materno Sofía, sí. Claro, sí. Pero para mí, claro, o libro da filla é o libro que responde ao meu momento.
Bueno, Inma, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer y bueno, estaremos atentos a tu próximo libro y intentaremos dar fe de cuando se publique.
Pues quedamos en contacto, gracias.
Muy bien.
O meu tempo é para estas cosas.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos que os hayan gustado nuestras recomendaciones.
Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625 89 72 23. Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser felices.
A Vigo y Ana nos va a hacer una interesante entrevista con la inmunóloga y catedrática África González.
África González es catedrática de inmunología de la Universidad de Vigo, médica inmunóloga y académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia. El Concello de Vigo le concedió recientemente el Premio de Igualdad Ernestino Otero de este año. La trayectoria profesional de África es tan larga y fructuosa que no nos llegaría este programa para recorrer sus investigaciones y logros. Cabe destacar en su prestigiosa trayectoria que realizó una estancia postdoctoral de 4 años en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, bajo la supervisión del doctor César Milstein, premio Nobel, junto con el doctor Kuller, por la técnica de obtención de anticuerpos monoclonales. En la Universidad de Vigo creó la primera área de inmunología de las 3 universidades. Hoy tenemos el privilegio de entrevistarla.
Hola, África. Mi pregunta primera es, ¿se avanza a buen ritmo en las investigaciones sobre el sistema inmune o todavía queda un largo recorrido?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues en primer lugar, bueno, muchas gracias por invitarme. Pues el sistema inmunitario, en los últimos años ha habido un incremento exponencial del conocimiento y eso ha venido sobre todo por el desarrollo tanto de los anticuerpos monoclonales, una técnica que se generó en el año 75 y que les valió el premio Nobel a los doctores Milstein y Keller, y luego también a nuevas tecnologías que están permitiendo de forma pues mucho más sofisticada acercarnos a conocer pues las distintas células y moléculas que forman parte del sistema inmunitario. O sea que realmente ha habido como un antes y un después, sobre todo eso, a partir del año 75 con el desarrollo de los monoclonales.
Otra pregunta interesante para todos nuestros oyentes sería, ¿un sistema inmune bien cuidado protege de futuras enfermedades?
Sí, sí, por supuesto. El sistema inmunitario es un sistema de control interno del organismo. Muchas personas piensan que nos defienden de patógenos y esa es solamente una de las funciones, pero tiene muchas más. No solo nos protege de bacterias, de virus, etcétera, también detecta si hay un trasplante incompatible y lo rechaza. Es el que va eliminando pues las células viejas, las células envejecidas, senescentes, participa en la reparación de las heridas y también hace vigilancia de tumores. Si mantenemos un sistema inmunitario activo y potente, pues hará su función de forma adecuada. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos aspectos que pueden dañar a nuestro sistema inmunitario. Pueden ser de causas genéticas, que tengamos algún gen anómalo, pero también si no tenemos una nutrición adecuada, si no dormimos las horas necesarias, si no tenemos pues un conjunto de vitaminas, la vitamina D es muy importante, también otros oligoelementos como por ejemplo el hierro o el magnesio, el zinc, el selenio, son elementos muy importantes. Hay que hacer ejercicio, pero ejercicio moderado, no en exceso, porque se ha visto que en exceso incluso produce más infecciones. Evitar cualquier pues tabaco, drogas, alcohol, porque todo eso se sabe que lesiona el sistema inmunitario. Por tanto, hay muchas cosas que podemos hacer para mantenerlo en forma, mantenerlo controlado y, por supuesto, tener las vacunaciones correspondientes en nuestra edad infantil y luego hay un calendario ahora de vacunas a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, de esa manera, bueno, pues mantendremos nuestro sistema inmunitario en forma.
Hablando de vacunas, después de ver cómo este virus, la COVID, recorre el planeta imparable, ¿nos diría si las vacunas son la respuesta en la cura de muchas enfermedades como el cáncer, el VIH o incluso enfermedades raras que aún están sin diagnosticar?
Pues las vacunas inicialmente surgieron para prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas, pero también puede prevenir el cáncer. Por ejemplo, las vacunas para el virus del papiloma, que se emplea en niñas y ahora también se está introduciendo también en niños, pues lo que intenta evitar es el desarrollo de cáncer genital. La vacuna para la hepatitis B, pues también intenta evitar el desarrollo de cáncer de hígado. Y ahora, en los últimos años se han desarrollado también vacunas también para la alergia, para curar alergias, personas con asma, también para enfermedades autoinmunes, todo esto está en ensayos clínicos, y también se han introducido en terapia de cáncer. La vacunación lo que intenta es que el sistema inmunitario ayude a destruir el tumor. Y eso es algo en el que ya hay varios ensayos frente a distintos tumores, y que lo que se busca son o mutaciones o cambios, elementos del tumor que están solo en el tumor, de forma que se genere una respuesta dirigida y muy específica frente a ese cáncer. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando con el cáncer de páncreas. Intentamos hacer una vacuna conjuntamente con otras cosas, con otros fármacos y bloqueos de rutas de activación, pero intentamos atacar el cáncer de páncreas mediante también el uso de vacunas.
Caramba, ¿crees que ahí la medicina preventiva, por ejemplo en atención primaria, hacia la protección del sistema inmune y hacia la localización, por ejemplo, de futuros tumores, juega un papel primordial?
Pues es verdad que en la asistencia primaria hay determinadas cosas que se podrían hacer para valorar desde el punto de vista conjunto un individuo, para ver también si su sistema inmunitario está funcionando adecuadamente. Y hay, bueno, determinadas cosas que hay que ver, lo que comentaba, el tema de la nutrición. La nutrición es muy importante para el sistema inmunitario, que sea una nutrición variada, rica, con verduras y frutas frescas, evitar cosas precocinadas, fritos, etcétera. El dormir bien, porque las horas adecuadas de sueño son muy importantes, las hormonas, la melatonina que se produce, es muy importante. Entonces, en la asistencia primaria se puede hacer un control, por ejemplo, de esa nutrición, de si la persona pues tiene sobrepeso o no, cómo están a nivel metabólico, cómo está ese individuo, la vitamina D que decíamos, se pueden hacer estudios y hay mucha gente que tiene los niveles bajos de vitamina D. Bueno, pues si tenemos un nivel bajo de vitamina D, pues dar un suplemento, pero siempre, siempre, siempre con asesoramiento médico, ¿eh? No podemos por nuestra cuenta, porque si tenemos una dieta variada y correcta, a lo mejor no necesitamos ningún suplemento adicional.
Efectivamente, bueno, desde luego es que escucharte a ti necesitamos 3 días enteros para aprender tantas cosas que nos puedes aportar. Háblanos un poco de tu libro que acabas de sacar, Immune Power, que creo que es un libro divulgativo, ¿no?, que nos enseña a conocer nuestro sistema inmune y cómo nos podemos proteger.
Bueno, pues sí, es un libro divulgativo, como tú bien has dicho, es muy fresco, con unas imágenes que es, yo creo que muy, muy cercanas. Y bueno, lo que he intentado es que sea un libro que lo entienda todo el mundo, para que conozcan mejor y valoren más su sistema inmunitario. Es un sistema muy poco conocido, es muy complejo, igual que también el sistema nervioso, pero podemos acercarnos a conocerlo. Yo he puesto un ejemplo como si nosotros fuéramos un castillo y tenemos una serie de centinelas, ¿no? Y esos centinelas pues están revisando que todo vaya bien, que todo funcione de forma coordinada y bien. Y si entra un patógeno, pues esos centinelas se van a enterar y van a poner en marcha pues toda una serie de mecanismos para eliminarlo. También hay una parte no solo de hablar del sistema inmunitario en general, sino que hablo también de esto que hemos dicho de pues cómo puedes mejorar tu sistema inmunitario. También pues padres que tengan niños pequeños que los llevan a las guarderías y a lo mejor los niños se infectan de forma repetida, bueno, pues intentar entender por qué los niños se infectan más. También las personas mayores el sistema inmunitario se deteriora con la edad, se conoce como inmunosenescencia y es importante conocerlo e importante saber que hay determinadas vacunas que hay que ponerse también en la edad adulta, como es por ejemplo frente al neumococo. Ahora recientemente ha salido una también para evitar el desarrollo de herpes zóster y también las vacunas de la gripe y por supuesto las del COVID. Bueno, pues el conocer mejor cómo se deteriora el sistema inmunitario, qué factores le afectan. También hay algunos errores que a veces suele tener la gente que confunde intolerancia con alergia alimentaria, ¿no? Dice, no, pues yo no puedo tomar leche porque tengo alergia a la leche. Y a veces es simplemente que nos falta una enzima para cortar bien la lactosa y que podamos digerir bien la leche. Bueno, pues conceptos, intentar resolver dudas sobre todo, es lo que se intentaba. Y está en forma de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, yo creo que el libro Inmunopower, Conoce y Fortalece tus defensas, que es de la editorial La Esfera de los Libros, pues yo creo que puede ayudar a resolver muchas dudas, sobre todo también que han surgido en la pandemia. Y para esto, para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Es un libro, realmente es como un manual que no es una novela, sino que es un manual para cuando tenemos dudas con respecto al sistema inmunitario, pues que nos las resuelva.
Muchas gracias, África, por tu educación a proteger nuestra salud. Desde luego esperamos que tu libro divulgativo pues tenga mucha trascendencia y llegue a muchas personas para que todos sepamos cada vez cuidarnos mejor, conocer mejor nuestro cuerpo. Y yo creo que es la mejor satisfacción, ¿no?, a lo largo de la vida, conseguir, entre otros logros que se pretenden en la vida, que tu cuerpo se mantenga sano.
Exactamente, y que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Igual que se habla pues de los músculos, ¿no?, de entrenarlos o de ejercitar la memoria. Bueno, pues también podemos ejercitar nuestro sistema inmunitario ayudándole, porque es el que tenemos para toda nuestra vida y por tanto tenemos que cuidarlo también.
Darle de importancia.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Ana.
Bueno,
de verdad.
Pues gracias a ti. Un abrazo muy grande.
Estamos en Radio 50 y Pico, en Cuac FM. Vamos a dar paso a Gloria, que desde Pontevedra nos hablará No mires arriba, en Plataforma Maníacos.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Marzo de 2022, no recuerdo el día. Tecleo en el buscador en la plataforma Netflix la película de la que todo el mundo habla y me dispongo a verla. Pero para mi sorpresa empieza de la siguiente manera. Me refiero al argumento. Dos astrónomos estadounidenses, nada sofisticados y apartados de los centros astrofísicos de renombre, descubren un cometa que va a impactar con la Tierra. Se ponen en contacto con la NASA y con las autoridades de su país, entiéndase la Casa Blanca, para exponer que si en 6 meses no se destruye o se altera la trayectoria de este cometa, el planeta se va a destruir por el impacto. Y pienso, ¿perdón? Esta es una película de la que está hablando todo el mundo. Para mí es un déjà vu. ¿Qué voy a ver de nuevo? ¿Armageddon? ¿Deep Impact? Bien. Pero yo tengo curiosidad y empiezo a verla. Ahora bien, no han pasado ni 5 minutos y empiezo a entender el porqué del gran éxito de esta película y reconozco que me encanta, me engancha, me entretiene, me asusta, pero la veo sin apenas pestañear. Estoy hablando de Don't Look Up. No miren arriba. Así se traduce solo en el mercado de habla hispana, que no es nuestro país. Película producida por Netflix y estrenada en dicha plataforma en diciembre del 2021, es decir, antes de ayer. Y ahora es el momento de aprovechar para presentar a quienes me acompañan en el día de hoy en esta sección. En labores técnicas, Mariano desde Cuac FM, muchas gracias Mariano, desde el campus de Orense Antía, y de Pontevedra, Cristina. Muchas gracias a ambas y bienvenidas. Y gracias por dedicar este tiempo a esta sección. Luego daré detalles tipo reparto y demás, pero antes de nada, por favor, con todo el cuidado de no hacer spoilers, recordad que la película es de diciembre del 2021. ¿Qué os ha parecido la peli, Antiag?
A mí me gustó. Empecé a verla, tuve que pararla en un momento determinado y volví a retomarla, pero desde el principio, porque quería ver todo el proceso, cómo se iba desarrollando. Me enganchó muchísimo porque vi muchas cosas. Luego las comentamos.
Cristina, ¿y tú?
Yo, una película muy interesante y muy rica en detalles.
Sí, reparto, ¿verdad?
Y dirección espectaculares. Es una sátira para reflexionar sobre la sociedad actual, medios de comunicación, cómo nos manipulan por interés, y la política, que estamos todos hartos, pero personalmente no nos movilizamos para nada. Nos muestra la nuestra indiferencia del cometa que nos atingirá a través del cambio climático.
Sí, sí, sí que puede ser, es una buena reflexión. Mirad, antes de empezar a seguir hablando, a seguir charlando esta película, vamos a escuchar el tráiler oficial doblado, porque esto es radio. Nos vamos a perder las voces originales de, entre muchos, aprovecho para nombrar un pequeño número de actores del reparto, los importantes. El reparto me parece espléndido, ¿no creéis, Antía, Cristina? Es espléndido el reparto. Y nos vamos a perder las voces originales de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Timothée Chalamet, que por cierto están en todas partes. Yo últimamente le vi en Dune, en el cine, pero bueno. Y a mí, ya no voy a nombrar más, pero me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el papel del gran cómico Jonah Hill en el papel del hijo de la presidenta Meryl Streep, dirigidos todos por el director Aidan McKay. Escuchamos el trailer oficial y os digo en español.
Esto no es real. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo.
Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar.
Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad. ¡Ha pasado de nosotros!
¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información.
Pues la filtramos.
Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio.
¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer?
Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir.
Lo siento.
Kate. ¡Kate!
¡Vaya!
El astrónomo ha puesto. Puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor que no.
Mejor que no.
Vamos a difundir la noticia, sea como sea.
Es real y viene hacia aquí.
¡FBI!
¡Joder, tío! ¡Podían haberme llamado!
Ese cometa contiene 30 billones de dólares en materiales.
¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir?
¡Oh, no! ¿Qué haremos si somos ricos? ¡Sería terrible!
¡Vamos allá!
¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
Oh, eso es fenomenal.
Esto podría ser un auténtico desastre.
Esto ya es un desastre.
¿Tú saliste en la tele diciendo que íbamos a morir?
No.
¡Mira, bro!
¡Eso!
¡No me atraparás vivo!
¡Ahí está! ¡El cometa gigantesco! ¡Viene lanzado hacia la Tierra! ¿No lo ves?
Bueno, como verán, tan escuchar les puede pasar. Si solo lo escuchan, lo mismo que a mí, es un déjà vu. Pero no es así. Y siempre busco definiciones y tal. Y para dar pie a mis compañeras, voy a definir como cuando tú buscas en una plataforma el tipo de película, siempre dicen el tipo de género. Bien, en este momento, además, en Netflix se puede ver en la plataforma Filmafinity. Y en cuanto a género, la definen de la siguiente manera, y aquí os doy pie: comedia, drama, ciencia ficción, sátira, catástrofes, fin del mundo. ¿Qué os parece como definición?
Es que lo tiene todo, por eso está muy bien definida.
Sí, ¿verdad? Sí, y de todas estas facetas, ¿con cuál destacaríais? ¿Comedia, drama, ciencia ficción, sátira, catástrofes?
Yo con la sátira.
Sí.
Es una sátira total a nuestro mundo de hoy.
Sí.
Para mí es lo más importante. No sé qué opinas.
Estoy de pleno acuerdo, es una sátira de la sociedad actual, completamente.
Pues fijaos, yo si hubiera tenido que definir a esta película, ¿sabéis lo que le hubiera añadido? Susto mortal de muerte total. ¿Y sabéis por qué? Porque todo lo que se presenta en plan sátira, en plan comedia y tal, es y está siendo real. Y a mí me asusta. A mí me asusta. Es decir, ese nivel de manipulación, ese nivel de alienación, perdón, de la sociedad, me asusta, me asusta. Me gustan muchísimo los papeles de los presentadores. Voy a retomar lo que dice Antía. Antes hablábamos del papel de los presentadores, ¿no? Cómo todo lo banalizan, cómo la imagen, cómo la parte simpática y tal, ¿no? Me asusta porque se está produciendo. Podéis poner cualquier ejemplo de una noticia, se coge, se hace espectáculo y se olvida y desaparece el problema. No, no pensáis.
Es que hoy mismo, yo oí una noticia, bueno, ya es de ayer, pero bueno, en el telediario la daban hoy, y es un niño que acaba de cumplir 18 años, armado hasta los dientes, a 19 niños y dos profesoras. Y nos la cuentan, nos parece horrorosa, pero saltan a la siguiente noticia. Y lo hemos olvidado. Hemos olvidado que hemos llegado a un extremo en el que los niños, porque esta noticia solapó a la de ayer, que unos adolescentes, unos niños que menores de edad, entre no sé cuántos violaron a una persona. La noticia esa ya no es noticia. Hoy tenemos el asesino. Mañana, ¿qué tenemos? Llega un momento en que ya nuestra sensibilidad, yo creo que la tenemos saturada. Y no hacemos, no sé, es que es muy complicado.
A ver, Antía, yo, perdona, Cristina, yo además de olvidarla porque solapamos, porque tenemos excesiva información, yo hablaba de lo que banalizamos todo, de lo que convertimos en espectáculo, desde la caída terrible de un niño a un pozo, acordaos,
sí.
Hasta, Cristina, no sé si recordarás esta noticia, y en este momento en la película se plantea algo tremendo, el mundo se va a ir a lo que se va a ir. Esa banalización, ese hacer espectáculo de todo, a mí eso me dio susto, porque se está produciendo. ¿Tú no crees que a ti de esa parte de la película también te llamó la atención, Cristina?
Antes estava pensando um pouco relacionado com o que havias comentado, como nos deixamos de sensibilizarmos rapidamente, como a guerra da Ucrânia. É terrível, mas estamos sentindo bastante mais porque nos afeta, porque há mais de uma guerra por aí, não é a única.
Sí, tienes toda la razón, la tenemos en las puertas de nuestra casa, pero yo voy un pasito más allá, que es lo que a mí me parece que esta película es por lo que a mí me enganchó. Es decir, ¿qué pasito es este? De cualquier cosa, sea pequeño, grande o enorme, como un cometa que va a destruir un planeta, no mires hacia arriba, banaliza, haz espectáculo, tuitea, aprovecha para una campaña electoral, aprovecha para vender un producto, para que una pareja de cantantes guapitos se vuelvan otra vez a reconciliar y hagan una canción de éxito. Eso es a lo que me refería, a la tremenda banalización. Eso es a lo que me refería. Y ahora, hablando de esto, vamos a aprovechar, vamos a parar un momento y vamos a hablar de un fenómeno que a mí también me llamó mucho la atención, y es la estupenda y tremenda crítica irónica, satírica, que se hace de una presentación, de una comparación con un producto novedoso como es un móvil. Aquí, vamos, todos nos hemos acordado de un personaje ya fallecido, ¿verdad, Antía? Sí. Como es Steve Jobs. Bien, pues entonces vamos a escuchar, son 44 segundos, la canción que acompaña a la presentación de la corporación Bosch, de Bosch Lounge, y vamos a parar un momentito y lo escuchamos.
Cristina, a ti esta presentación del móvil de la corporación te recordó algo, también te pareció muy real.
No, en principio no. O que estava pensando agora seria como é. Hoje, andando por la calle, analisando um pouco em relação a todo isto, perdona se não te contesto, é porque...
A mim me recordou...
É curioso porque se mira a gente toda está mirando abaixo, a los
móviles. Al móvil.
Al móvil, la gente de mirando a frente, mirando abajo. Es una cosa impresionante. Estamos así, estamos más con esta realidad de la película do que podemos imaginar.
Sí, sí que es verdad. Mira, volviendo ya al tema puramente cinematográfico, es una película que tuvo muchísimas nominaciones. Oscar, BAFTA, Globos de Oro, pero nominaciones. No alcanzó.
Ningún Oscar, estaba buscando también ninguno.
Nada, tiene dos premios.
Dos premios, sí.
Los AFI Movies of the Year y los premios WGA al mejor guión original. No tiene más premios. ¿Sabéis que cuando nos movemos en esta sección busco críticas tanto en medios especializados como en redes, ¿no? Pones un hashtag, pones un buscador y he encontrado de todo. Y he de decir que tanto en críticas especializadas como en redes, en plataformas y tal, no os creáis que he encontrado comentarios muy, muy a favor. ¿A qué creéis que es debido? Yo tengo mi propia opinión, pero ¿a qué creéis que es debido? Que no sean...
No interesa, Gloria, no interesa, porque... Nos puede, si pensamos un poquito, nos puede hacer pensar. Fijaos qué palabra. Y eso hoy no interesa. Una persona que piensa, hoy no interesa. Por eso no le dieron premios, aunque la nominaron mucho, pero no tiene premios porque no interesa. Tú ves esta película y yo que la he visto una vez y media, cada vez quiero volver a verla. Porque quiero volver a verla
porque, por los matices.
Exactamente, porque te hace pensar muchísimo lo fácil que es. Yo, es decir, una presentadora de una persona preciosa.
Es verdad, hemos de decir que Kate Blanchett está maravillosa.
Y también como presentadora en ese momento y tal. Y dices tú, bueno, pues es una presentadora más, no sé qué. En un momento determinado, y para no hacer spoiler de nada, le dice a un personaje que ella tiene no sé cuántas carreras, no sé qué máster, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué de tal, un montón de cosas. Y dices, vamos a ver, ¿para qué todo eso? ¿Para qué? Para estar sentada en un sitio haciendo broma de todo. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Hasta ahí llegamos.
¿Y tú, Cristina, por qué crees que... A ver, es una película de un gran éxito, ¿eh? Pero ¿por qué las críticas son no tan positivas como las que estamos haciendo aquí a las tres? ¿Por qué lo crees, Cristina?
Bueno, en relación a esto es verdad, de la gente pensar un poco más, porque esta película realmente es para pensar, es para analizar, porque en términos es una comedia que no es la comedia que los jóvenes están así hoy, una comedia descompromisada, vamos a ver, descompromisada.
Sí, sin compromiso, sí, te entiendo, sí.
Exactamente, es una comedia que hace pensar o que hace reflexionar. Yo interpreto también por ahí.
Pues no, fijaos, yo me vais a permitir, porque creo que las críticas de, sobre todo de usuarios de redes, no son tan buenas, porque reflejan mucho la realidad. Y cuando nuestra realidad se ve reflejada y no es tan bonita como lo que nos creemos, no nos apetece verla. Es mi manera de pensar, ¿eh? Y de todas maneras, ya os digo, como, como otras veces, pues os doy referencias concretas, esta vez no voy a decir ninguna referencia concreta. Y hagan lo que ustedes quieren, véanla, se la recomendamos y no quiero que la vean con ningún condicionante. Es decir, vean, compren y juzguen, faltaría más. Y estamos ya llegando al final, pero antes de despedir, dime, Cristina.
No, si puedo comentar, si me da tiempo, que me pareció interesante, así, por ejemplo, el hijo de la presidenta está siempre con un bolso.
Sí.
Es un bolso carísimo, carísimo.
Sí, no hagamos publicidad, pero todos lo conocemos. Sí, sí. Sí, sí, sí que es verdad. Bueno, pues antes de despedirme y reiterar las gracias a mis compañeros y a Mariano, les querría aconsejar, nunca lo hago, procuro no hacerlo, pero permítanmelo, que cuando hayan visto la película, no apaguen el televisor, dejen pasar los créditos y lleguen al final, porque verdaderamente hay sorpresas. No apaguen el dispositivo, la televisión, la Smart TV, donde la estén viendo. Esperen al final, llegan los créditos. Y ahora sí que me despido con la canción Just Look Up, que es la colaboración entre Ariana Grande y Kid Cudi. Los dos artistas dan vida a la poderosa pareja de músicos pop en la película de la que estamos hablando. Y dan vida a los personajes de Riley Bina y DJ Chelos. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial saludo y les emplazo para la próxima emisión de esta sección, donde esperamos encontrar algo interesante que nos dé a un buen rato de charla. Gracias y hasta la próxima. Part of me, and then my dumb heart says, just look.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org o en la app gratuita de Android y iPhone de Quack FM. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo campusgalicia.radiofegaos@gmail.com. Esperamos volver a veros en el próximo programa que emitiremos el miércoles día 8 de julio. Mientras tanto, cuidaros mucho. Y no olvidéis de ser felices.